Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de En La Mele Podcast. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión me acompaña, que no lo hace con mucha frecuencia en estos episodios, tenemos a Andy, el César Andrés Fernández Balón, nuestro amigo allá en Guadalajara, Jalisco, México. Andy, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Un episodio especial el día de hoy. Como dice Víctor, no es común que yo esté en los En Touch, pero en esta ocasión sí lo ameritaba. Entonces, pues nada, le voy a dejar aquí a Víctor que presente a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, que ya teníamos por ahí bastante tiempo queriéndolo tener por acá. Yo le había comentado a Víctor desde hace mucho tiempo que podríamos, que teníamos ganas de invitarlo. Por alguna otra razón no se había dado, pero bueno, ya por fin pudimos, aquí lo tenemos.
Exactamente, Andy, muchísimas gracias obviamente por acompañarme. Bueno, más que nada te voy a dar aquí a ti la palabra para que guíes,
bueno, sí,
para que guíes el episodio, así que no hay ningún problema con eso. Yo creo que es justo porque siempre lo estoy haciendo yo, así que tengo que darte la oportunidad igual. Pero en todo caso nos acompaña hoy el señor Pablo Guerrero. Pablo, muchísimas gracias obviamente por su asistencia aquí a nuestro humilde podcast. Gracias obviamente también por su sintonía, que yo sé que usted es uno de nuestros fiel fanáticos, por decirlo así. Así que qué bueno por fin tenerlo acá, ya después de muchísimo tiempo que le debíamos la visita, y bienvenido obviamente.
No, muchas gracias Víctor, muchas gracias Andy por la invitación. Sí, como tú dices, me volví ahí fanático del programa, lo sigo nuevamente, siempre esperando un capítulo más desde la pandemia, creo. Y pues no, muy contento de estar acá con ustedes platicando de esta locura y pasión, ¿no? Que creo que se comparte, y bueno, es un placer estar aquí.
No, gracias, gracias. Bien, entonces, Pablo, yo más o menos lo digo a usted, tal vez no tanto como usted nos diga a nosotros, pero le pregunto, ¿usted es ahí del área de Guadalajara igual que Andy?
Mira, ahora estoy radicando, viviendo aquí en Guadalajara hace 2 años. Soy originario de Argentina, pero llegué aquí a México hace algo más de 12 años y me localicé en Querétaro, ¿no? Ahí es donde pasé gran parte de mi vida en México, y ahorita hace 2 años ando por aquí, por Guadalajara, cerca de Los Pagos, de la Miguel.
Bueno, perfecto, pues muy bien. Ya yo le escuchaba en un acentito ahí más o menos, pero quería que usted me lo dijera sin yo tener que preguntar. Así que qué bueno que caímos justamente a eso. Pues bueno, entonces ahí le pregunto más, sabe que se pregunta eso en episodios como estos, ¿cómo usted se adentra al rugby? Claro, un poquito más fácil, porque ya saben, tiene usted sabe que está más o menos bueno, ahí entrado.
Antes, Víctor, muy rápido, me gustaría muy rápido contarle a la gente quién es Pablo. Muy
sí,
rápido.
Perfecto. Sí.
Pablo es una gente de rugby que tiene aquí en México, como ya lo mencionó él, varios años. Ya la parte del rugby de él en Argentina vamos a dejar que nos la cuente él. Nosotros aquí lo conocemos desde que llegó y fue entrenador, y está en parte en el proyecto de los Roosters de Querétaro, que ha sido uno de los proyectos, yo creo yo, mejor llevados y más exitosos del rugby de México de los últimos años, y es el exentrenador de la selección mexicana de siete, es la varonil, es el entrenador que estaba antes de el cuerpo técnico que está ahorita, o sea, es el entrenador anterior. Entonces, a muy grandes rasgos, ahorita ya Pablo nos va a contar más sobre sus inicios, pero a muy grandes rasgos para la gente que no es de México, que no lo conoce, la gente que nos escucha de otros países, es un poquito de quién es nuestro invitado el día de hoy.
Exacto, pues muchísimas gracias ahí por esa ahí, introducción. Entonces, como le preguntaba al señor Pablo, entonces dígame más o menos ahí cómo es la historia suya dentro de rugby, como mencionaba ahí anteriormente, antes de que me interrumpieran acá. yo sé que es...
Era una pausa necesaria.
Sí, claro. Era una pausa necesaria. Sí, que obviamente en Argentina yo sé que rugby obviamente es un deporte que obviamente está dentro de la sociedad, no tanto así obviamente como en nuestros otros países de Latinoamérica. Pero sí, dígame, ¿cómo usted se adentra a rugby? ¿Cuál fue su equipo original allá en Argentina? ¿Cuál fue su posición original en el campo? Ese tipo de cosas.
Ajá, ok. Sí, bueno, principalmente, ¿no? Como dice Andy, mi acercamiento acá con la comunidad de México, bueno, hasta hace poquito estaba entrenando a la selección, ya hablaremos de esa parte. Pero bueno, con mi inicio, como todo, ¿no? Joven, adolescente, por ahí tenía 13, 14 años y pues ya sabes, alguien te invita, ¿no? En Argentina alguien te invita. Me acuerdo que llegué con un grupo de como otros 10, 12 amigos ahí de la comunidad o de la zona donde vivía y a los 3 meses o 4 ya estaba full equipado porque fue amor a primera vista, ¿no? Y me invitaron a un equipo que normalmente juega en tercera o cuarta división en la urba, en Buenos Aires, se llama Los Pinos. ¿Lo conoces? Sí. Y ahí, bueno, desde que llegué, toda mi vida futbolística como jugador fue para Los Pinos, ¿no? Empecé, como te digo, a los 13, 14 y creo que jugué hasta los 30 y cachitos y ya me retiré como jugador. Y durante este tiempo, yo jugando en los Pinos, como cuando tenía 28, nace mi hijo Franco. Uno es fanático del deporte y dice, ahí tengo quien me va a dar continuidad, pues sí lo hizo, pero en otro club. Entonces, los últimos tiempos en Argentina me pasaba jugando o coachando en Los Pinos y luego llevándolo a él a jugar o ayudando a coachar en Banco Nacional, ¿no? Entonces son los dos equipos con los que me crié, por decirlo de alguna manera.
Bueno, Los Pinos sí que actualmente están jugando en tercera división, sí, eso sí, sí lo tengo en mente. Y bueno, Banco Nación, claro, quien no lo conoce, que es, obviamente uno habla de Banco Nación y lo primero que te llega a la mente, tú sabes, de Rubia es Hugo Porta. Entonces,
definitivamente. Me tocó ahí compartir algunas sesiones que más, mi hijo tuvo la fortuna de tenerlo de coach un tiempo, entonces nada, son cosas maravillosas, ¿no? Del tiempo ahí.
No, muy bien, sí, claro. Bueno, decir que es un club histórico de rugby argentino es poco, honestamente. Banco Nación se puede levantar la cabeza en alto en decir que es el único club que le ha ganado a un seleccionado inglés en su campo. Entonces, sí, es un equipo nuevamente de mucha tradición en el rugby argentino. Honestamente, me encantaría que estuviera en top 12, pero bueno, eso es otra cosa. Pero bueno. En todo caso, entonces dígame, ¿usted era que usted estaba en los forwards, en los backs, dígame?
No, bueno, empecé jugando de forward, empecé jugando de primera línea, de hecho, estaba gordito ahí, tenía fuerza cuando estaba chico, pero siempre me gustó mucho manejar el balón, llevar el juego y además me interesó mucho entender el juego, así que te diría que me consolidé como jugador jugando de tercera línea y principalmente de número 8, ¿no? Me gusta mucho esto de tener ahí un poco de participación en el juego y demás. Y bueno, digo, como jugador no tuve como convocatorias o selecciones y demás, ¿no? Sí participé de varios selectivos, me tocó en algunos selectivos de la urba y demás, pero bueno, básicamente mi carrera como jugador fue una carrera de club. Paralelamente a estar jugando, y ahí te cuento una anécdota que quizás la empezamos a relacionar con lo que se vive en el rugby. Cuando yo tenía 18 años, me toca pasar a jugar al plantel superior, ya a jugar con los grandes, y justo en ese momento, la UAR en ese momento, no estaba la urba, la UAR dirigía el rugby de Buenos Aires, implementa una normativa por lo cual los equipos de mayor que no tuvieran equipos de juveniles no podían participar del campeonato. Los Pinos, donde yo vengo, que es un equipo pequeño, tenía bastante, y sigue teniendo quizá bastante falencia de poder completar todas sus juveniles. Entonces yo veía que después de varios años no iba a poder jugar. Y entonces cuando en el club dicen, bueno, ¿quién quiere llevar las juveniles o quién se hace coach? ¿Necesitamos ayuda? Bueno, ahí con 18 años agarré mis primeros equipos de juveniles y pues de ahí hasta ahora, los 55, pues me ha tocado coachar todos los años de mi vida algún equipo. Así que pues así empecé y ahí me quedé enganchado, no con el coach.
Oye, pues muy bien. Y por cierto, usted, bueno, 55 años, usted está contemporáneo con mi mamá, que también 55 años, mire, qué coincidencia. Está bien. Nada mal. Perfecto, ahí lo menciono rapidito, era para simplemente darle un saludito a mi mamá, porque sé que va a escuchar esto. Entonces, hola mamá. Entonces, bueno, eso quería hacer la mención ahí. Qué bueno que me mencionó lo de los años y ahí de una vez ahí le puse el mensajito también. Bien, que por cierto, ahí rapidito que estoy viendo, veo que Los Pinos va a comenzar la temporada 2024 jugando contra Banco Hipotecario, así que vamos a ver. Bueno, va a ser un buen partido de primera fecha, muy bien.
Sí, unos clásicos de siempre, ¿no?
Perfecto. Bien, entonces, ya con eso mencionado, claro, ahí vamos a decir, ya pasó el tiempo, obviamente me imagino que sí, siguió en su faceta de entrenador ahí dentro del equipo. Ahora, claro, ¿cómo usted cae a México?
Mira, yo salí de Argentina ahora como 20 años, por decir, antes de México pasé por algunos otros países, y todo, bueno, llevando a mi familia y siguiendo la pasión del club. Me tocó coachar algún equipo en Chile, ahí estuve también con juveniles, con el Estado francés de Chile. Y bueno, te diría que en la faceta de entrenador y ya fuera de México, fuera de Argentina, era pensando un poco en mi hijo, ¿no? Mi hijo juega rugby, tiene hoy 25 años, bueno, es integrante también de la selección de México, él ya es nacionalizado mexicano hace tiempo. Y entonces siempre acompañándolo. Y llegué a México hace 12 años. Franco tenía 12, 13 años. Habíamos compartido sábados, domingos, martes, jueves, viernes de rugby todo el tiempo juntos. Y bueno, pues llegamos a Querétaro y nos miramos los dos y dijimos, bueno, ahora qué hacemos, ¿no? Porque Querétaro había muy poco rugby y nada de juveniles, nada de infantiles, pues no había nada para hacer para nosotros. Y ahí nos pusimos a la tarea o al proyecto que comenta Andy, que es Rooster de Querétaro.
Muy bien, en ese caso. Bien. Bueno, Querétaro, honestamente, un estado que yo realmente no pienso mucho en relación a gente extranjera migrando. Tú sabes que mucho el que viene va mayormente a las ciudades grandes, Ciudad de México, claro, directamente ahí en Guadalajara, a Monterrey, ciudades como esas. Obviamente también ahí en el Caribe mexicano, ahí por el lado de Cancún, en Mérida, en Yucatán. Pero honestamente, Querétaro no es un lugar que yo piense que voy a encontrar gente argentina. Así que, ¿cómo fue que usted cayó en Querétaro? De los 31 estados de la nación, ¿cómo se cae en Querétaro?
Ah, pues mira, llegué a trabajar para una compañía, una multinacional que tenía su corporativo en Ciudad de México y plantas de producción y demás en Guanajuato. Y lo que queda en el medio es Querétaro. Entonces, por eso es que me localicé ahí. Además, es una ciudad muy, muy pintoresca, te recomiendo mucho, es un lugar muy lindo para vivir y un gran lugar para visitar, ¿no? Entonces, me enamoré de la ciudad y me quedaba a mitad de camino hacia los dos destinos que tenía, ¿no? El corporativo y la planta industrial, entonces ahí me quedé. Y como tú mencionas, no hay mucho extranjero, no hay mucha gente llegando, con lo cual pues también se hace mucho más difícil abrir un equipo de rugby, ¿no? No es que está a la mano y hay mucha gente que lo conoce, entonces sí la pedagogía y la docencia empezó desde cero, te diría, ¿no? Me acuerdo las primeras prácticas de rugby, no podías hablar con palabras de rugby, porque nadie sabía lo que era el touch, nadie sabía lo que era llegar al ingol, nadie sabía lo que era un drop, entonces todas las palabras de rugby ni siquiera existían, entonces fue mucho de hacer pedagogía y pues nada, muy lindo, me quedó súper recuerdo y además súper fanático del equipo, ¿no? Que sigue compitiendo con buenos resultados.
Uh-huh. Bien, entonces ya haciendo directamente la transición de eso, a obviamente hablar sobre los gallos de Querétaro o Querétaro Roosters, ahí como lo quieran poner.
Ahí, no sé, bueno, para entrar un poquito lo de Querétaro, yo me acuerdo, yo conocía a los primeros Querétaros, me tocó jugar contra ese primer equipo de Querétaro, que todavía no era Roosters, era Querétaro RC, y el cambio fue muy grande de un momento a otro, de unas temporadas a otra. Yo me acuerdo que a mí me tocaba el Querétaro, que estaba por ahí peleando. Bueno, yo conocí al Querétaro que ascendió incluso, y que luego estaba peleando por ahí en las partes bajas, por decirlo así, de la zona. Al que llegó a una final de segunda fuerza también, que la perdió por ahí, partido muy justo con los Wallabies. Y de repente, de una temporada a otra, dio un cambio muy, muy grande. Bueno, no recuerdo si fue una temporada a otra, pero sí fue un cambio muy rápido a pasar a ser un equipo que estaba en la parte baja de la tabla, por decirlo así, aquí en la zona de Occidente, Bajío, a ser un equipo que era primero o segundo lugar. Entonces, está bien que nos pudiera platicar un poquito cómo fue lo de Querétaro, cómo empezó todo ese cambio hasta esa transición, porque sí es muy, muy interesante. Ahora es un equipo que ya tiene una final nacional y que ya tiene los últimos años peleando por estar en los primeros lugares, ¿no? Pero ha sido una transición muy notoria desde la final de segunda, ascender la final de segunda fuerza, y luego estarse manteniendo ahí en la parte media baja, y luego de repente empezar a nacionales, luego ya le pegaron una semifinal, luego a una final, y ahorita están ahí, ¿no? Están en buscando por ahí un campeonato, pero ha sido una transición bien, bien interesante la de Querétaro.
Y antes de que toquemos ese tema, Pablo, ¿desde cuándo existe Querétaro Roosters como tal?
En Querétaro había un equipo que se llamaba, como dice Andy, Querétaro QRC, que estaba como desde el 2009 por ahí. Era un equipo solo de mayores, y que competía en segunda fuerza. En paralelo, como en el 2012, es cuando empezamos con el proyecto, que le llamamos... y el proyecto enlaza con lo que dice Andy. El proyecto se trató de crear base, ¿no? De crear juveniles y crear infantiles. Entonces arrancamos con M16, y esa M16 empezó a ganar torneos, ganó muchas olimpiadas, ganó muchos torneos de equipos. Esos chicos de 16 pasaron a M19, pero mantuvimos la M16, y entre los dos varoniles, yo creo que debe ser el estado que tiene más medallas en juveniles y varoniles en olimpiadas nacionales, porque en general siempre era oro, plata, y siempre ganando finales. Y cuando esos chicos de M19 ya estaban cumpliendo 17 años más o menos, es cuando... mientras tanto se llamaban Rugbyers, puedes creer que ni siquiera teníamos nombre, nos llamábamos los Rugbyers de Querétaro, porque lo que estábamos esperando era la integración con el equipo mayor, ¿no? En esa final de segunda fuerza que se pierde contra Wallabies en Ciudad de México, se pierde en tiempo extra, y el equipo de mayor tenía formando como 6 o 7 jugadores de 17 años que venían de estas camaditas de chicos, ¿no? Al año siguiente ya se conforma lo que es Rooster, que es la unión final del equipo de mayor con todos estos chicos que venían, y se gana el ascenso de segunda y se pasa a primera fuerza, ¿no? Y un poco creo que el sentido de construir esa base y demás es lo que ha quedado como ADN, porque en general la preocupación más grande del equipo y del club es poder completar las categorías, ¿no? Tener la primera fuerza, teníamos también una segunda fuerza de mayor, M19, M16, y siempre intentando formar la femenil, que no hemos sido muy exitosos, pero digamos, se basa mucho en eso, ¿no? En una comunidad.
Perfecto, entonces. Bien, entonces, ya con eso mencionado, ya la fusión del equipo, obviamente, tomando forma con esta infusión de jugadores jóvenes hasta nuestros tiempos. Ahora, ya saltando de eso y hablando obviamente de su rol en el rugby nacional, o ya de selecciones mexicanas, ¿cómo usted cae a esa faceta?
Pues mira, la verdad que complementando el proyecto de Rooster, nos dimos también a la tarea de abrir el rugby universitario en Querétaro, que está representado por la NAWA Clase de Querétaro, que es, creo que los últimos 3 años está de campeón nacional. Y esto tiene que ver con poderle dar una continuidad a los jugadores de juvenil, ¿no? Los buenos, además, podían conseguir una beca para poder estudiar y demás, entonces se empezó a transformar en un proyecto atractivo. Y dentro, bueno, de todo este tiempo, como te comenté, está Franco, mi hijo, que fue parte de todo esto, y mi inserción, digamos, con las selecciones de México, primeramente tiene que ver con el papá acompañando, ¿no? Me ha tocado a mí viajar a los torneos de M19, cuando Franco estaba en la selección de M19, a Colombia, a Bahamas, a Perú, y yo iba como papá. Y ahí llega la selección de México, que siempre le falta algo, que necesita un apoyo de algo, y sabiendo que soy coach, pues ahí me metía o a sostener escudos y demás, y así de a poco, en un momento o en un torneo, me tocó coachar una M19 de México ya en un torneo, y entonces fue como mi primer sensación, ¿no? Pero te diría que todos los pasos anteriores, fui a USA 2 o 3 veces, acompañando siempre a selecciones, para lo que haga falta, y aprendiendo también del plan de juego, conociendo a los jugadores, conociendo a los chicos, y sabiendo lo que les estaba haciendo falta, ¿no? Entonces, siempre tratando de aportar desde ahí. Y no te digo, me tocó dirigir una M19, luego, 1 o 2 años después, me invita Rubén Duque a ayudarlo a coachear la mayor de Serpientes, de 15. Hacemos unos buenos juegos ahí y bueno, luego pandemia por medio, la salida de Simon, estaba de entrenador de 7 y se me da la oportunidad de conducir formalmente al equipo de 7.
Y pues esto también mencionar, que no lo hemos mencionado, digo, usted lo ha mencionado ya varias veces, pero no hemos dicho aún, su hijo Franco Guerrero, que es parte de la selección de 7, justamente estuvo en los Panamericanos también, eso hay que mencionar, y yo sé que él no estuvo ahora en el Challenger Series ahora de Montevideo, pero sé que estuvo en el primero, si mal no recuerdo, ¿verdad?
Sí, de hecho, te diría que de los torneos de selección de México, de 15 o de 7, es el primero que no está, es muy viajero Franco y está siempre en selección. Ha tenido un paso este último año y medio un poquito por el rugby internacional, pero bueno, ya está sentado y un poquito enfocado a su trabajo también, ¿no? Ya está tratando de armar un proyecto personal. Él terminó su carrera universitaria hace 2 años aproximadamente, se fue a jugar una temporada a Francia, luego bajó a Rhinos, estuvo también ahí en Los Ángeles, luego estuvo jugando este torneo que jugó Rhinos en Sudáfrica, y bueno, esa vueltita le tomó un año entero, y ahora hace poco aterrizó en México y ya se puso a trabajar un poco más formalmente en su vida personal, ¿no?
Muy bien, perfecto, y obviamente deseando la mejor de las suertes a Franco en su nueva faceta de trabajo. Bien, entonces Pablo, ahí más o menos le hablo, obviamente en su faceta de entrenador de 7, obviamente el tiempito que usted tuvo claro con el señor Rubén Duque, ese es por cierto otro también que tenemos que traer a Rubén Duque, así que toma nota, de igual manera. Sí, yo sé, Rubén Duque sí que tiene muchísimo tiempo en México relacionado en todo lo que tiene que ver de rugby de selecciones, sí, creo que definitivamente alguien que tenemos que traer un día de estos. De igual manera, pero claro, tenemos que darle el paso a usted, que es el que nos escucha. Yo no sé siquiera Rubén sabe que nosotros existimos, así que entonces, más que nada, eso. Pero bueno, ya en esas facetas de 7 y 15, dígame, ¿cómo usted ha visto más o menos la evolución de rugby de selecciones en México? Claro, yo sé que el 15 es muy diferente a 7, por supuesto, pero tú sabes, rugby es rugby al fin y al cabo.
Bien. No, creo que el rugby en México ha tenido una etapa muy, muy positiva, de mucho crecimiento. Diría, Andy, tú ayúdame, pero cuando yo llegué acá en el 2010, se hablaba y se sentía bastante, hubo mucho crecimiento hacia el 2015, 18. Creo que a partir del 2019 o 20, un poco por pandemia, pero otro poco también quizás por algunas estrategias que finalmente no resultan como se esperaba. Yo creo que hemos tenido una desaceleración y creo que estamos en un proceso donde todavía hay unos frutos que recoger, pero creo que es importante sembrar y es importante reconstruir para tener buenas bases, ¿no? Entonces te diría que yo lo veo en una etapa de un estancamiento, pero bueno, con sólidas bases, ¿no?, para poder retomar el crecimiento.
Sí, aquí, digo, para completar un poquito, aquí el rugby en México, por decirlo así, tuvo una explosión despuesito de los Panamericanos de Guadalajara, de aquí del 2011, previo y después de ese evento, como que el rugby aquí en México tuvo una explosión, una pequeña explosión. Empezaron a salir equipos por todos lados, había, pues, por alguna forma decirlo, había apoyos para canchas, había apoyos para varias cosas, ¿no? Derivado de los juegos, ¿no? Donde hubo rugby en los Panamericanos. Incluso aquí en Guadalajara, pues, nos quedó el estadio, ¿no?, de ahí de Tlaquepaque, que bueno, ahorita ya no lo usamos para rugby, pero durante 10 años fue ahí entrenábamos nosotros con mi equipo, con Rinos. Ahí eran todos los partidos de los equipos de Guadalajara. Hubo olimpiadas nacionales, entonces, y hubo muchos equipos que salieron por todos lados del país. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, se fue apagando un poquito esa parte. Hay equipos que ya no existen, que salieron post Juegos Panamericanos, y bueno, como comenta Pablo, se fue apagando un poquito a últimos años, pero más o menos de ahí viene ese crecimiento que hubo hace unos 10 años más o menos.
Creo que tuvimos ahí un primer grupo de jugadores que nos representó internacionalmente muy bien. Creo que se sacó una segunda buena camada, que es quizá la camada más madura que hoy puedas encontrar en la selección. En ese momento eran jóvenes. Esta camada le está pasando le está dando paso a unos nuevos chicos que van llegando con cierto talento y cierta formación, pero creo que ahí ya nos empezamos a quedar limitados, ¿no? Yo pienso que sí. No tenemos algún cambio significativo, pues en un tiempo vamos a estar ahí agotando ya los recursos, ¿no?
Sí, esa generación de los Panamericanos, la de unos ya de salida, Carlos Jiménez, Mauricio Ríos, y unos jóvenes, Pascal, Christian Henning, Miguel Carner, todos esos que después, por ahí de 2013, 14, fueron, creo yo, esa generación que comenta Pablo, la que jugó Hong Kong, jugó varios torneos, y era una generación joven, pero era, jugaba bien, porque aparte se conocían desde muy chicos, jugaban desde la sub-19 juntos, y después por ahí hubo algunas adiciones de otros jugadores en años posteriores, pero siempre como que con esa base, ¿no? Entonces, ahora, como bien comenta Pablo, esa generación ya va, por decirlo así, de salida. Ya son todos de 32, 33 años, y ya están pasando la generación a los nuevos, ¿no? A los Roosters, a los Pumas, a los Tec de Monterrey de Puebla, a los nuevos Black Thunders, a todos esos jugadores que ahora son los seleccionados y que les está tocando una parte de competición, creo yo, de alguna manera, con más competencia que antes, y sí, claro, creo yo un poquito más complicada, pero bueno, que son los que ahora tienen que dar el siguiente paso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Y como tú dices, ¿no? Ahí para comentarte, por ejemplo, Pascal, que era es un referente, de hecho fue jugador ahora el Challenger, era un jugador inamovible de serpiente, luego le dio el paso a Franco tomó su puesto y hoy Franco ya está como ya un poco terciando su trabajo en el medio, entonces tiene que darle el paso que sigue, creo que tenemos una generación ahí que sigue, pero bueno, el paso más adelante todavía está un poquito incierto, ¿no? Pero bueno, es la perspectiva y bueno, la expectativa de que podamos tener una dirigencia y una organización que nos permita seguir creciendo, ¿no? Yo creo que a nivel jugadores esa es la historia también creo, y lo platicaba con Andy en alguna llamada anterior, tenemos una necesidad de desarrollar coaching, tenemos una necesidad de desarrollar referato que esté a la altura de las competencias que pretendemos tener, ¿no? En siete creo que se nota mucho esto, porque un grupo de jugadores talentosos en un torneo de alto nivel, como puede ser un Challenger, como puede ser un Run incluso, porque hoy se compite en Run, con muchos más recursos y muchos más enfoques que antes, ¿no? Antes un jugador te ganaba partidos o te ganaba torneos. Hoy necesitas jugadores, necesitas cuerpo técnico, médico, nutricionista, preparador físico, analista de video, árbitros. Entonces, el desarrollo y el nivel va por varios aspectos, no solamente por...
Y bueno, justamente hablando sobre la selección de siete, Pablo, que eso obviamente era lo que usted tuvo más de experiencia, ¿cómo usted ha visto actualmente a los chicos en estas hasta ahora dos funciones que han tenido en el Challenger Series, la primera en Dubái y la segunda ahora en Montevideo, que se terminó hace unos días para ser más específicos? Donde en ambas ocasiones, desafortunadamente, el equipo mexicano realmente quedó en último lugar. De hecho, en la tabla aún está bajito, de los dos equipos es el último actualmente. Desafortunadamente, solamente lo que tienen son dos puntos actualmente. Pero ahí con todo y que esté en esa posición, ¿cómo usted está viendo la evolución de los muchachos, digamos, en torneos anteriores, por ejemplo?
Pues mira, yo hicimos también el paso de estafeta con Terry luego del Centroamericano. Entonces Terry le tocó llevar un run que fue en Canadá y le tocó llevar lo que está pasando ahora en Challenger, ¿no? La selección de México tiene un desafío muy grande, que es que cada vez que juega compite por años. Porque en general tenemos muy pocos o ningunos partidos de preparación, y esto ha ido en decadencia, creo, a lo largo de la historia, ¿no? En este tiempo que hablamos de Pascal y demás, teníamos concentraciones compartidas con Canadá, teníamos viajes a Estados Unidos y demás, y hoy por hoy básicamente no tenemos juegos si no son por competencia. Creo que en este último tiempo la selección está probando jugadores, los está probando a un nivel muy alto, los está probando con unos desafíos muy grandes. Y para complicar un poco más el panorama, la competencia interna no tiene ese nivel. Entonces un jugador que es muy destacado en la comunidad o acá en México, cuando sale a una competencia internacional, tiene un rendimiento muy diferente, ¿no? Escuchaba en el capítulo pasado que nombrabas a Ángel Rodríguez, por ejemplo, un chico de Veracruz. La verdad que en el torneo con Andy es un jugador que te hace la diferencia, pero en un torneo internacional, sin tiempo, sin espacio y con otras condiciones, es un jugador que le cuesta y necesita mucho de ese roster y no lo puede tener, ¿no? Entonces, yo diría que el recambio es muy difícil en ese sentido. En el tiempo que me tocó estar a cargo del equipo, que fueron más de 2 años, tuvimos 6 torneos. Yo arranqué con Mónaco en este partido que mencionan contra Tonga y demás. Yo arranqué con este torneo. En Mónaco tuvimos Canadá, Bahamas, Turquicaicos, México, Centroamericano. Y le diría que pues, es un desafío grande no tener competencia, ¿no? En este tiempo logramos debutar 17, 18 jugadores más o menos en selección, y teniendo la satisfacción de en todos los que estábamos compitiendo haber logrado al menos una final o un bronce, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío más difícil es cómo vas insertando nuevos jugadores sin tener la posibilidad de tener partidos preparatorios, ¿no? Y creo que es lo que le está pasando ahora en Challenger.
Claro, hay que decir, al menos en el último torneo en Montevideo, que al menos, aunque perdieron, tuvieron tal vez su mejor actuación actualmente en la serie, que fue el primer partido que tuvieron contra Japón, donde perdieron por 29-26. Claro, también hay que mencionar que el equipo japonés no es lo que era anteriormente cuando estaba en el circuito mundial. Ni siquiera son jugadores B, son jugadores C. Y hasta me atrevo a decir más bajito todavía de nivel. Pero aún así quedaron a 3 puntos al menos de empatar el partido. Claro, luego se la jugaron en los playoffs ahí por el noveno lugar y perdieron 40-0. Pero aún así pudimos ver que cuando las cosas se le dan a los chicos, se le dan y se le pueden dar bastante bien. Lo único que, claro, usted como lo menciona igualmente, Pablo, el jugador que tú tienes ahí doméstico o en tu competencia doméstica que puede dar un buen nivel, cuando va al extranjero, ahí se le notan sus falencias. Y por el hecho de que no tiene una competencia regional a alto nivel con la frecuencia que amerita cuando uno va ya fuera de su región, dar un poco más de él. Entonces es eso, claro, estamos hablando de Rugby 7, donde al menos México tiene mayor participación, pero si estamos hablando de Rugby 15, sabemos que en los últimos 2 años la única selección que ha jugado con México, que ha sido en diciembre, es Islas Caimán y nadie más. Que espero que ya pronto, o sea, la cosa pueda cambiar y que ya RAN comience a tener sus torneitos nuevamente pre-pandemia para que ya los demás equipos de la región puedan competir, pero yo sé que sin eso es difícil.
Sí, totalmente. ¿Y cómo complementas al jugador con todo lo que hay alrededor, Víctor? Porque una selección de un país que sale a competir tiene que llevar o conllevar bastantes cosas además alrededor, ¿no? Tienes que, primero, los jugadores amateurs, pues disponer de una semana para ir a Dubái, luego disponer de una semana para ir a Uruguay, después disponer de una semana para ir a Alemania, tener alguna semana entre todo eso para hacer una concentración. Tienen su trabajo, tienen sus estudios, entonces es una complicación. Y además, ¿no? Un poco lo que quisimos llevar con el tema de selección en este tiempo, ¿no? Es inculcar al jugador en una preparación de alto rendimiento, ¿no? Que tiene que ver con una preparación física, una preparación alimentaria, tiene que ver con el cuidado de las lesiones. Y tener también un apoyo importante en todo lo que tiene que ver con estadísticas y análisis de juego, ¿no? Es algo que tampoco teníamos y lo empezamos a inculcar de a poco. Contaba, ya, como te digo, los escucho con frecuencia y esto me da bastante gusto. Y contaban hace poquito ustedes un partido que les gustó mucho en Mónaco. Y cuando ves ese partido, lo que hicieron los chicos y lo ves desde el punto de vista de las estadísticas, empiezas a comprender mucho el resultado, ¿no? En el 7 es la obtención, la posesión y conservar el balón es la clave, y nosotros no tuvimos, contra Tonga no pudimos tomar una salida, ni las nuestras ni las rivales, ¿no? Entonces ahí vas descubriendo lo que el equipo necesita, ¿no? Era un equipo que venía de, ponle un 30-35% de obtención de salidas, y logramos en los últimos torneos acercarnos al 60%. Entonces, con el balón en la mano ya empiezas a hacer una diferencia, ¿no? Caimán, que es un clásico, digamos, un rival para México y a la altura de México, ¿no, Andy? Creo que es un equipo, sí, que lo medimos bastante. En el run de que se jugaba acá en Ciudad de México, terminando el año pasado, tuvo 22, 23 segundos de posesión. Todo el resto del partido el balón lo tuvo México, ¿no? Entonces empiezas a explicar el resultado en función a cómo están jugando, ¿no? En función a cuáles o cómo los jugadores ponen en práctica las destrezas que individualmente pueden funcionar, pero cuando se ponen en equipo y en competencia es donde te van marcando la diferencia.
Exactamente. Y solamente para aclarar, para los oyentes, nos estamos refiriendo específicamente porque mencionábamos Tonga y Mónaco, y esto estamos refiriendo específicamente al partido de México contra Tonga que se fue en 2021. Junio de 2021 para la clasificación al Mundial, bueno, al Mundial, perdón, para la clasificación de las Olimpiadas, técnicamente 2020, pero obviamente por la pandemia se pospuso. Ese partido terminó 21-12, pero México le dio muy buena pelea a Tonga. Ahí recuerdo que, ahí, según lo que estoy viendo acá, los que había marcado fueron Chávez y el chico este es Sámano, y justamente Andrés fue el que marcó conversión, una de dos. Y ahí ha quedado el partido 21-12. Y claro, justamente Sámano tuvo un tremendo partido, por cierto.
Sí, y son partidos de los que se aprende, partidos donde esa diferencia del marcador la tienes que buscar en el rendimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a terciar las estadísticas, los de preparación que tenemos que tener, porque por las distancias, la oportunidad que tiene la selección de juntarse es muy poca, entonces hay que trabajar un poco con otra cultura, ¿no? Nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver con lo que esperamos de los jugadores, con el plan de juego, con el conocimiento de las jugadas y demás de manera remota, para poder luego, cuando saltábamos al campo, las pocas veces que nos veíamos, que eso sea de pura acción, de puro entrenamiento, y no tener que invertir tiempo en discutir fases de juego o revisar estadísticas, ¿no? Entonces, pues no es un trabajo sencillo, no es una tarea fácil, por las condiciones, ¿no?
Andy, si quieres ahí preguntar algo, hermano, adelante, dale.
Sí, digo, obviamente. Bueno, yo nunca lo he escondido que a mí me gustaba mucho más la selección cuando estaba Pablo, y se lo he dicho a Víctor, se lo he dicho a mi papá. Bueno, contexto, Pablo conoce a mi papá, entonces no me gusta tanto cómo juegan ahorita. Digo, yo no conozco las formas en las que trabaja el nuevo entrenador, ¿verdad? Ni mucho menos. Obviamente sé que también es más complicado. Pero yo, luego platicando con mi papá, los dos coincidimos en que ese partido de Tonga y la final del RAN contra Jamaica de la Ciudad de México creo que son los puntos más altos que hemos tenido como selección de Sevens en los últimos años. Ese partido de la final con Jamaica se jugó muy bien, no se ganó por cosas del rugby, creo yo, que obviamente Pablo sabrá más por qué, pues ellos analizan los juegos, ¿no? Pero esa selección juega muy bien, y creo que, no sé si se deba a que son jugadores distintos, yo no soy tan fan o tan partidario de cómo está jugando ahorita la selección, independientemente de que obviamente juegan un nivel mucho más alto, ¿no? Del que se jugaba hace 10 años, por ejemplo, o 15 años. Pero no sé a qué, cómo, no sé, Pablo, cómo veas este cambio ahora con a lo mejor ya no estás metido ahí, pero cómo ves con el cambio de cuerpo técnico, cómo se está trabajando ahorita actualmente a futuro, qué se necesitaría para que estos mismos chicos que ahorita son seleccionados y los que puedan venir puedan tal vez de alguna forma dar mejores resultados. No sé, empezando no ganar un juego de Challenger, pero por ejemplo empezando por ganar NACRA, que nunca lo hemos ganado, el Sevens, o para dar esos pequeños pasitos, no sé, pegarle a un oro centroamericano, por ejemplo, que no está tan alejado de la realidad, ¿no? Y a lo mejor en Panamericanos, que es más complicado, pero a lo mejor poder ganar uno o tal vez dos juegos, que ya es un nivel, el brinco de centroamericano a Panamericano es grande. Entonces no sé, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué se necesita? ¿Cómo ves el futuro de la selección de Sevens? Más específicamente del Sevens, más que del rugby mexicano. Pero ¿cómo ves esa parte? ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué crees tú que se pueda fortalecer? A lo mejor una competencia por estados, pero por selecciones tal vez de zonas, ¿no? Que puedas juntar lo mejor con lo mejor, como lo tuvimos el año pasado con el CRTs de 15, hacer algo así para 7, no sé, ¿qué nos podría ayudar en esa parte?
Mira, primero pienso que lo más importante es que hay que entender los ciclos que representan cada torneo, ¿no? Esto lo aprendimos mucho, la verdad es que la comunidad rugby es muy generosa y cuando tú estás abierto, encuentras que la comunidad rugby está abierta también, ¿no? Nosotros hemos tenido zooms y discusiones técnicas de juego y demás con Santiago Gómez Cora, con Pancho Rubio, que si no lo conocen, Pancho Rubio es quien instauró el alto rendimiento regional de tecnificación en Argentina. Pláticas con el entrenador de la femenil de España, reuniones con quien conducía a Gran Bretaña cuando estuvimos en Canadá. Y cada ciclo tiene un objetivo, ¿no? Cada ciclo tiene un porqué detrás, ¿no? Entonces, nosotros a veces como espectadores vemos el porqué como resultados, pero bueno, hay que entender el porqué del entrenador actual, ¿no? De lo que te está haciendo Terry. Puntualmente a lo que me consultas, yo te diría, bueno, primero necesitamos tener una continuidad, ¿no? Una continuidad de lo que se está haciendo, o se estuvo haciendo, y también una reflexión hacia qué bases distintas necesitamos, ¿no? Yo creo que México tiene un punto que puede desarrollar y potenciarlo mucho, que es el rugby universitario. Yo creo que el rugby universitario en México recibe adecuado apoyo de las universidades y además encontramos a los chicos en una edad donde tienen condiciones físicas, donde están dispuestos y demás. Entonces, la oportunidad ahí es importante. Yo diría una contribución importante tiene que ver con aumentar la competencia y aumentar el nivel de coaching y el nivel de staff en el rugby universitario. Ese sería un buen comienzo, ¿no? Creo que hoy por hoy podemos seleccionar 8 o 10 universidades en México que tienen un buen programa universitario y si la federación buscara tener un semillero para seguir alimentando al rugby 7, yo empezaría por ahí, ¿no? Un buen programa de elite para aumentar drásticamente el nivel del rugby universitario. Esto sería un buen punto de inicio. Creo que además necesitamos dotarnos de ayudas complementarias a lo que es el jugador, ¿no? Yo creo que no podemos llevar un plan de selección. Yo tenía como 40 y tantos chicos a los cuales le dábamos seguimiento médico, nutricional, de pruebas físicas, y teníamos uno a uno técnico de lo que yo esperaba de ellos, ¿no? Yo creo que eso necesita una continuidad. México viene de jugar un run de M19 de 7 en las que sacó oro y bronce en varonil y oro y plata en femenil porque presentó dos equipos. Yo creo que esos chicos no debemos perderlos de vista y deberían estar integrados ya a un programa de seguimiento para ver cuáles de ellos van a ir al Libertadores. Y yo creo que esos son dos cosas internas bastante importantes. Y otra fuente de jugadores, pues hay mucho mexicano viviendo afuera, pero hoy por hoy no tenemos los recursos para traerlos a entrenar o para convocarlos a una selección, ¿no? Entonces, tenemos una apertura jugando en primera fuerza en Italia, tenemos no sé cuántos jugadores jugando en Estados Unidos. Entonces, yo creo que pues ahí también hay una fuente de jugadores que pueden contribuir con la selección.
Estoy completamente de acuerdo, porque no sé cuántos jugadores de descendencia mexicana pueden estar jugando en Estados Unidos, pero puedo decir que es más de uno. Así que sí que definitivamente México se podría nutrir de uno que otro, que pueda bajar al sur a reconectar con las raíces y, uh-huh. y jugarle a México. Y justamente hablando de universidad, Pablo, usted me imagino que sabe que el sistema universitario estadounidense en relación a cosas de deportes es bastante grande, y en rugby en particular, y mayormente en las universidades que están en estados fronterizos con México, incluyendo California, hay uno que otro chico de descendencia mexicana que está jugando en una universidad tal vez a muy buen nivel. Si mal no recuerdo, la universidad de California, Berkeley, o Cal, como se le conoce, que le dicen en inglés los Golden Bears, o los Osos Dorados, creo que tienen unos cuantos chicos mexicoamericanos que están jugando en el equipo, y es uno de los mejores programas universitarios que tiene Estados Unidos, hasta el son de hoy, y ha sido así por muchísimo tiempo. Pero claro, yo sé que no sé qué tanto la federación le esté dando seguimiento a jugadores en el norte, pero si no lo está haciendo, definitivamente creo que debería.
Pero te dije, Víctor, porque a mí me ha tocado, yo trabajé con tres chicos de Estados Unidos y dos que no pudieron, que decidieron ellos no participar porque no les coincidían calendarios y demás. Uno sigue vigente en la selección, estuvo en Dubái, es el Güero. Bueno, yo lo conozco desde M17, M19, lo tuve en alguna selección, entonces... Lo que yo te conté antes de mi tiempo con juveniles me sirvió mucho para poder ir a buscar a los jugadores y ver dónde están, ¿no? Yo recordaba, este es bueno, ¿dónde está? Pero se te presenta un problema también, que es cómo los entrenas a esos chicos, ¿no? Porque no puedes tomar un rockstar de Europa y traerlo a jugar de titular al Challenger. Tiene que venir una, dos, tres veces, ganarse su lugar, mostrar que está hecho. No va a tener problema con eso, pero también implica un respeto y un espacio dentro de una selección del país. No puede estar así de la nada, ¿no? Tiene que ver con los valores, tiene que ver con todo esto. Y pues para eso se necesita un programa, como tú dices, seguimiento y recursos.
Y estoy seguro que tal vez ahí cuando... Franco estuvo ahí con los chicos de Rhinos ahí en California, seguro que tal vez vio raza ahí que podría jugar con México, tal vez hoy o mañana si pudiera.
No, sí, totalmente. Mira, yo voy, viajo seguido a Estados Unidos por trabajo, y cada vez que hay torneos de rugby voy. Estuve en la final de clubes en Madison 23 el año pasado. Se jugó toda la final de clubes en dos días ahí en Madison, Wisconsin, y me fui a ver. Y te diría que veía femenil y varonil, y cada vez que identificaba a alguien hablando español, y a los dos minutos me daba cuenta que era mexicano, y decía, wow, aquí hay un potencial enorme.
Y me imagino, y justamente sí, digo, estaba hablando de varonil mayormente, pero sí que definitivamente en chicas de igual manera, que fácilmente pueden entrar y jugar en la selección de igual manera. Entonces eso es realmente una población definitivamente que ponerle atención. Me imagino que tal vez unos cuantos en Europa de igual manera, Pero claro está, yo sé que los de México, bueno, los de Estados Unidos realmente son donde está la mayor parte de la diáspora realmente. Que por cierto, justamente, Pablo, que usted había mencionado que le estaba dando seguimiento a tres de ellos, de los chicos mexicoamericanos. Yo sé que hay uno de ellos, para que usted por favor me recuerde, me refresque la memoria, que yo sé que, no sé si él es de Nueva York, pero estuvo jugando un tiempo en el equipo este de All Blue, Nueva York, que es mi equipo local, por decirlo así. No recuerdo ahora el nombre de él, a ver si usted me refresca la memoria.
No recuerdo su apellido, pero sí vino a jugar con nosotros, Turki Kaiko, creo que fue con Medios Crown, no recuerdo bien su apellido, pero sí, pues, un buen jugador.
Sí, yo sé que si veo el nombre de él tal vez en un listado me acuerde, pero ahora no me llega a la mente el nombre del muchacho, pero yo sé que él juega o jugaba en All Blue.
Sí, es un jugador que pues, estuvo en la lista y demás, pero bueno, por limitaciones personales para poder viajar y pagar sus viajes, queda fuera del proceso, ¿no?
Sí, entiendo. Bien, entonces, ahí ya pasando de eso y ya para ir dándole ya, para ir finalizando, tú sabes que nosotros somos de hagar las cosas, Andy y yo, de vez en cuando. Entonces, ahí, claro, no lo puedo dejar sin preguntarle, obviamente, unas cuantas cositas. Nuevamente, número uno, posible gira de Creator Roosters está ahí para ahí visitando su vieja tierra, tal vez, ahí Argentina, para que se mida tal vez con un poquito con los equipos de la urba.
Sería un plan espectacular, creo que lo disfrutaríamos mucho el equipo, es una cosa personal, un logro personal enorme, poder llevar un equipo de México a Argentina, pero no está en los planes. Te comento algo, el equipo de Roosters, como puede ser Rhinos, como puede ser Lobos, algunos que me corrijan, son de los pocos equipos que son totalmente autofinanciados, ¿no? En general los equipos acá pues, tienen el apoyo de alguien, ¿no? de una universidad o de algo, pero pues, Rooster es un equipo pobre que invierte en mantenerse en el torneo, así que no hay nada de eso todavía.
Ah, bueno, pues está bien. Pues ya sabes, Andy, háblate con la gente de Rhinos para ver si se van a Argentina con conexiones de Pablo y se juegan con un equipo tal vez de tercera o de desarrollo de la urba.
Hombre, ¿qué más quisiéramos? Sí, como dice Pablo, somos... digo, nos ayuda a nosotros mucho que tenemos aquí en Guadalajara 20 años. Entonces, pues ya mucha de la gente que antes estaba empezando, ahora ya es gente más grande y de repente pues hay la posibilidad de que de alguna forma algunos tienen empresas o algo así, pues ahí haya un apoyo, ¿no? Tengo contactos con el estadio que usábamos de rugby de gobierno, pues era del gobierno de Tlaquepaque, siempre nos hemos llevado bien. Entonces, de alguna manera ahí tratamos de que hacerlo funcionar y pues también en parte lo que nos hace fuertes de alguna forma es que todos los clubes, de alguna forma, por decirlo así, somos amigos. Entonces, siempre nos estamos ayudando los unos a los otros y ahorita que tenemos este proyecto de juntarnos en un solo club para jugar hacia afuera de nuestro estado, pues son cosas que nos ayudan para tratar de mejorar en lo que podemos sacar más jóvenes, que la idea obviamente no es quedarnos así el resto de la vida, sino una vez que podamos fortalecer nuestros clubes pues regresar, ¿no? Y sí, ojalá el rugby mexicano pueda ir creciendo junto con estas cosas que Pablo nos menciona, muy, muy interesante todo de alguien que estuvo dentro de y conoce cómo se maneja toda la estructura, y que muchas veces hemos platicado cuando nos hemos visto aquí en Guadalajara, en algunos partidos o en algunos torneos, no pláticas muy extensas, pero pláticas cortitas y coincidimos en varias cosas y qué bueno que lo tengamos por aquí compartiendo sus puntos de vista y ojalá no sea la última vez. Vamos a ver si nos puede acompañar en otras ocasiones. Entonces, pues nada, muy, muy interesante la plática. Ya hace tiempo que la queríamos hacer y por fin se nos hizo.
Sí, un comentario con lo del viaje. Pues, Roosters, cuando jugaba en la liga con el equipo de Andy, el partido de visitante más cercano que tenía era 350 kilómetros.
Sí, sí, es complicado. Es difícil.
Y hoy juega la Liga de Ciudad de México, entonces el partido de visitante más cercano es a 220 kilómetros. Entonces, cada 15 días de... suma todos los kilómetros, fuimos a Argentina, o Rooster fue a Argentina ya más de una vez, ¿no?
Sí, oh, yes, y digo, dato, o sea, cuando Roosters jugaba en la zona aquí de Occidente, aquí en México es común que los equipos falten porque no pudieron viajar, se acabó el recurso, cualquier situación, y Roosters nunca faltaba un partido. Siempre comentábamos que decíamos, porque aquí tenían que venir 3 o 4 veces, porque aquí había 3 o 4 equipos, entonces nunca faltaban, siempre se presentaban a los partidos. Y muchas veces, si no es que creo que la mayoría de las veces, siempre nos ganaron los partidos aquí en Guadalajara. Entonces, siempre es un gusto poder jugar con equipos así de serios, porque también te ayudan a crecer, le ayudan a crecer a uno.
Uh-huh. Y por cierto, antes también una cosa, ya me acabo de acordar, Pablo, el jugador, Michael Villalobos.
Mi señor, lo sacamos juntos.
Ese sí, lo sacamos juntos, sí, ahí justamente dimos los dos, exactamente, Michael Villalobos, ese es el muchacho. Okay, pues, él es de Nueva York, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, porque yo sé que lo vi varias veces en el equipo ese de Old Blue, que por si usted no sabe, Old Blue es un equipo histórico del rugby neoyorquino, que sale directamente de los Old Boys, de los exjugadores del equipo universitario de la Universidad de Columbia, que crean su propio equipo, y de hecho ellos justamente juegan en el estadio Roscoe algo, no me acuerdo cómo se llama el señor, que es un estadio realmente de fútbol, que lo juegan ellos en el norte de Manhattan, y entonces el equipo de rugby también usa esas mismas instalaciones. Y bueno, tienen ellos muchísimos años, aunque realmente el equipo más viejo es New York Rugby Club, que es de segunda división, que tiene... desde 1928-29, que lo creó un grupo de inmigrantes irlandeses. Pero sí, definitivamente Old Blue, y también está New York Athletic Club, que esos son los dos equipos referentes de rugby neoyorquino. Bueno, en todo caso, otra cosa también, que la última cosa ya para por fin despedirnos. Usted tal vez recuerda la noticia que salió el pasado diciembre de 2023, específicamente de unos planes de tener un equipo de rugby profesional en México, específicamente en Monterrey, Nuevo León, que juegue directamente en Major League Rugby, ya para unificar Norteamérica ya con un equipo mexicano, y también, si todo sale bien, posiblemente tal vez tener un equipo en el Super Rugby Américas, me imagino que sería de Ciudad de México, para tener un poquito más al sur. Pero dígame usted, Pablo, ¿cómo usted ve la posibilidad de tener rugby profesional en México en general, obviamente de 15, por supuesto? ¿Cómo estaría la cosa tal vez integrando a los jugadores que tienen actualmente la selección, que claro, sabemos que son amateur, pero cómo usted vería ese tipo de cosas?
Mira, yo creo que para un equipo profesional con jugadores de México, personalmente creo que estamos lejos. A mí me gusta el proyecto como un proyecto de difusión del rugby, pero creo que a nivel jugadores hay que darle mucha vuelta para que pueda aportar algo hacia los jugadores, ¿no? ¿A qué me refiero? En un equipo profesional, bueno, hay que ver el cupo de cuánta gente local o no quiera tener, o si son los pero personalmente creo que sería muy poco lo que podría aportar México como calidad de jugador a ese nivel. Sí creo que teniendo centros de entrenamiento, esos equipos y demás, muchos jugadores nuestros podrían participar y a partir de ahí levantar el nivel. Pero eso implicaría que tengan que resignar trabajo, estudio y demás en ese programa, ¿no? Entonces yo la verdad creo que necesitaríamos algo semi-profesional con un grupo de jugadores a los cuales le podamos dar seguimiento, con altas y bajas, pero deberíamos tener un grupo semi-profesional que le dedique tantas horas al día al rugby y que debería estar financiado por algún convenio que tenga la federación o algo de ese tipo, ¿no? Programas similares como han hecho en Chile, como han hecho en Uruguay, como han hecho en Paraguay, que creo que han funcionado, ¿no?
Bueno, entonces, no sé qué tanto usted esté siguiendo el rugby europeo, pero si por ejemplo vemos en la Supercopa de Rugby Europa, hay un equipo que sale de Israel, que es el Tel Aviv Heat, donde si usted ve el plantel, mayormente son muchísimos jugadores sudafricanos y namibios, y unos cuantos israelíes aquí acá, que mayormente están ahí para estar en el banquillo y de vez en cuando salen a jugar. Entonces yo tal vez vería el equipo este de México similar, tal vez muchos jugadores extranjeros y unos cuantos hay mexicanos que tal vez te salen de vez en cuando.
Claro, sí, correcto. Lo que pasa es que a estos jugadores mexicanos les tienes que dar alguna ayuda económica.
Sí, por supuesto. No te duran, claro. Sí, estoy
claro.
De acuerdo.
En este tiempo que uno está coachando equipos y demás, bueno, un trabajo importante es este relacionamiento con los jugadores, y me ha tocado conocer a los jugadores y entender lo que ellos pasan para poder llegar a hacer lo que se está haciendo, y que a veces es poco, pero te diría que lo que ellos ponen es enorme. No alcanza un programa para describir las cosas que hacen, ¿no? Entonces a veces es un poco injusto el juicio de valor de que gana o que pierde un partido, porque sí hay mucho esfuerzo detrás. Muchísimo, muchísimo.
Bien. Perfecto. Entonces, ya con eso mencionado, en ese caso, Pablo, le doy muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio número 27, por cierto, de In Touch. Así que muchas gracias nuevamente. Sí, definitivamente esperamos que se pueda repetir la visita. Ya sería un episodio regular ahí para que usted ahí hablar sobre la última actualidad de rugby iberoamericano. Pero sí, nuevamente gracias por usted compartir acá su tiempo con nosotros, obviamente sus vivencias en el rugby mexicano, y nuevamente esperamos verlo nuevamente por estos lados.
No, muchas gracias, y quiero aprovechar para hacer una invitación más, ¿no? No todos somos jugadores, no todos jugamos un challenger o entramos a la cancha, pero podemos tener una participación relevante en el rugby, y pues quiero invitar a todos los que nos escuchen, estén interesados por el rugby, a seguirse formando. La federación sigue ofreciendo cursos de capacitación. En este tiempo, bueno, además de coaching, también soy educador de la World Rugby, así que me toca dar un poco de estos cursos. Y yo creo que así como exigimos, pedimos o deseamos en rugby de mejor nivel, pues tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Entonces, coaches comprometidos, con mayor conocimiento, pues sin duda aportan a tener una base de jugadores más grande. Entonces, invitar a todo el mundo a que se capacite y que busque la mayor seriedad posible en lo que hacen, porque los jugadores dan su tiempo, entonces tenemos la obligación moral de darle lo mejor de nosotros.
Amén a eso. Bueno, Andy, te voy a dar la última palabra, hermano, para que nos despidas. Adelante.
Bueno, muchas gracias a todos los que siempre nos escuchan en este regreso de la sección de En Touch. Muchas gracias a Pablo, que nos dio un rato de su día para platicar. Igual a Víctor, y pues esperamos por aquí tenerlo más ocasiones, ¿no? Siempre es muy interesante platicar con él. Y pues nada, muchas gracias a todos los que siempre nos escuchan. Pasen por ahí la voz, compartan el capítulo de esta entrevista con plática, más que entrevista, plática con Pablo. Y pues nada, por aquí nos estaremos escuchando en un episodio regular, y por ahí esperamos próximamente en más episodios de En Touch para platicar con gente de rugby.
¿Nosotros vienen las redes?
Nuestras redes nos pueden encontrar ahí en Instagram como en La Melee, también Radio Rugby México, que subimos el contenido compartido en Instagram, en Facebook, y bueno, principalmente el podcast, pues los pueden escuchar en Spotify, y recuérdame los demás, Víctor.
Estamos también por ebooks. Apple Podcast, obvio. Google Podcast ya va a morir el 4 de abril, así que ese ya esa plataforma no va a existir pronto, pero bueno. También estamos por listennotes.com y por podtail.com, de igual manera. Si no quieren suscribirse, pueden ir directamente a esas plataformas y directamente escuchar los episodios. Pero nuevamente, por favor, se le agradece mucho su suscripción.
Así es, y pues nada, muchas gracias a todos y por aquí nos estamos escuchando en los próximos capítulos de la Mele Podcast y de Antouch también.